Conflicto y Derecho Internacional. Expone Jimena Fuentes.
Tengo la impresión de que esta primera charla es introductoria para que después ustedes puedan discutir temas más específicos. Entonces yo había pensado comentar temas generales, cómo se solucionan las controversias hoy día en derecho internacional, las distintas formas que hay, cómo mirar el conflicto, mirarlo como negativo, positivo. La verdad es que el conflicto, obviamente, si es armado, si es la guerra, tiene un aspecto negativo, obvio, pero también en la controversia hay factores positivos para el derecho internacional. Entonces, también me gustaría que después en las preguntas ustedes se sientan con la libertad de preguntarme de todo, por ejemplo, las controversias que hoy día tiene Chile con sus vecinos, con Perú, que es una controversia que está pendiente en la Corte Internacional de Justicia. Es todo esta amenaza que tenemos hoy día de Bolivia, de que nos va a demandar, y ya tiene contratado abogado, todo, ya tiene probablemente ya lista la demanda. Entonces la pregunta es, ¿dónde nos va a ir a demandar? Si es positivo o negativo una demanda de parte de Bolivia, ¿en qué área? Está el tema del acceso al mar, hay otros temas pendientes también con de fricción con Bolivia, por ejemplo el tema de las aguas, de los ríos que compartimos o el arroyo que compartimos con Bolivia, que es el Silala, y este otro río que es el Lauc. Así que hay una serie de temas que discutir, el tema es súper amplio, pero lo que yo veo acá es que ustedes le han dado prioridad primero a una disputa que es Israel y Palestina, que es una disputa que existe desde que se creó el Estado de Israel y que toca que tiene muchas aristas. Primero el tema de la libre determinación de los pueblos, el pueblo palestino, temas de derechos humanos, la creación de nuevos estados, ¿okay? Entonces hay muchos temas interesantes. Luego está Irak y Estados Unidos. Ustedes ven que Estados Unidos invadió Irak y vemos que de esa invasión no resultó nada bueno. Entonces a veces uno piensa y dice, claro, Irak vivía en una dictadura, probablemente la vida no era la mejor, no era democrática, no habían libertades, etcétera, pero la verdad funcionaba. Hoy día yo creo que a nadie le gustaría vivir en Irak, porque hay bombas que explotan todos los días en las carreteras, todos los días hay bombas. Lo que pasa es que uno va perdiendo la capacidad de asombro. Entonces murieron 39, murieron 50, murieron 15. Es un país que no creo que... yo no estaba en Irak, pero me imagino que es un país donde la vida no se puede llevar en las condiciones que uno la conoce. Es decir, no creo que haya vía normal de ir al colegio, vía normal de ir a la universidad, etcétera. Entonces uno se pregunta, ¿cómo quedó Irak después de esa invasión de Estados Unidos? ¿Qué responsabilidades tiene el mundo cuando toma, o no el mundo, sino que en este caso Estados Unidos y sus aliados, Inglaterra y a España, al haber ido a invadir Irak? Esa es la forma, porque ¿qué va a pasar con Irak? ¿Cuántos años y generaciones se están perdiendo? Porque la reconstrucción probablemente va a tomar generaciones. Bien, Colombia, el narcotráfico, ahí me declaro un poco más, menos conocedora, pero ahí ustedes tienen un país que está, pues en el fondo, un país que el gobierno no lo controla, territorialmente no controla todo un país. O sea, hay áreas de ese país que están tomadas por los narcotraficantes. Por lo tanto, no es un gobierno efectivo en todo el territorio. Y sin embargo, en una parte de Colombia la vida es normal, típica, hay elecciones, hay gobierno, hay poder legislativo, la gente va a fiesta, va a un restaurante, la vida normal. Y otra parte de Colombia es, podríamos decir, casi como que obedece al esquema de un Estado fallido en esas partes. ¿Okay? Así es que ese es un tema interesante, pero cómo hacer frente al narcotráfico genera un desafío para Colombia y para el resto del mundo. Y bueno, y después al final van a hablar de Chile, y supongo que ahí van a hablar de nuestros conflictos con Perú, Bolivia, aunque a pesar, o sea, también podemos tocarlo hoy día. Entonces, en primer lugar, hay una cuestión terminológica, podríamos decir. En inglés no se usa la palabra conflicto solo cuando uno se quiere referir al conflicto armado. Entonces uno no habla de que existe conflict between Perú and Chile. Porque si nosotros dijéramos que hay un conflict entre Perú y Chile, eso querría decir que hay un enfrentamiento armado entre Perú y Chile, que estamos en guerra. Entonces, en inglés se hace siempre la distinción entre conflict, que son todos los eventos armados que existen hoy día, y controversia. Entonces, controversia es el término amplio para denotar que existe una diferencia de posiciones entre dos partes. Y esa diferencia de posiciones puede ser una controversia de posiciones en diversas materias. Puede ser una diferencia de posiciones política. Puede ser una diferencia de posiciones en materias de hechos. No estamos de acuerdo cómo estos hechos se han desarrollado. O puede ser una controversia, en una diferencia de posiciones en materia de derechos. Yo sostengo que tengo este derecho y que tú tal obligación, y tú sostienes que no tienes esa obligación y que yo, por lo tanto, no tengo ese derecho. Bien. En el mundo, ¿cómo se solucionan las controversias? Bueno, una manera de solucionar controversias históricamente fue la guerra. Y en este concepto de guerra, ustedes saben que si nosotros miramos atrás, hay un concepto de guerra justa. Sobre todo cuando imperaba la idea, el paradigma del derecho natural. Entonces, cuando estamos viviendo bajo el paradigma del derecho natural, ese derecho natural no solo se aplica entre las distintas personas, los sujetos individuos, sino que también entre las distintas entidades. Esto incluso antes del Estado, así es que las distintas entidades internacionales, podríamos decir, en el sentido de espacios dominados por algún soberano, ¿verdad? Como podría ser un rey, un príncipe, un señor feudal, el papa, etc. Los conflictos que se daban entre esas entidades y las otras también se podían, también estaban regulados por este paradigma del derecho natural. Y cuando regía este paradigma del derecho natural está la idea de la guerra justa, es decir, se puede acudir a la guerra siempre que sea justo, siempre que la regla lo autorice, que la regla natural lo autorice. No cualquier uso de la fuerza va a ser legítimo. Entonces, por ejemplo, ¿qué causas eran justas? Y claro, uno cuando piensa en la guerra justa, yo creo que inmediatamente a uno se le ocurre la imagen, o se ve en la cabeza la imagen de las cruzadas, ¿verdad? Vamos a ir a expulsar a los árabes que están ocupando tierra, los sitios sagrados. Entonces ellos están ocupando los sitios sagrados y entonces van a destruir los sitios sagrados, o no le están dando la debido respeto a esos sitios, porque para ellos no significan nada en su religión. Entonces tomamos como una causa de guerra ir a los sitios sagrados, viajar desde Europa hasta allá para expulsar a los moros de los sitios sagrados. Eso es una guerra justa. Ahora, en la guerra justa hay ciertos, ustedes podrían ver ciertas ventajas y ciertas desventajas. La desventaja, yo creo, es que es una guerra partamos por las ventajas. La ventaja es que es un uso de la fuerza que reconoce un límite. Yo diría que esa es una primera ventaja. No cualquier causa justifica el uso de la fuerza. Entonces eso es notable. Podríamos decir incluso es más desarrollado que lo que después vimos a comienzos en el siglo XIX. ¿Ya? Donde los países se invadían por cualquier causa, o nosotros no veíamos bien cuál era la causa justa de anexarse un pedazo de otro país. Pero, así como tiene esa ventaja, tiene una desventaja. Y la desventaja tiene que ver con el respeto que me merece el contrincante. Porque en la guerra justa, mi enemigo está en una causa injusta. Mi enemigo es el que es, por ejemplo, un hereje. Y se personaliza mucho ese tipo de conflicto. los árabes están ocupando, son impíos, son herejes, están ocupando estos sitios sagrados. Y es más, todas las personas que participan de esa empresa de ocupar esos sitios y de negárselos a los cristianos, todas esas personas están ellas voluntariamente participando de una causa injusta. Y entonces esto tiene enormes y malas consecuencias para las limitaciones, no en puedo hacer la guerra, en cómo se conduce la guerra, porque en general no voy a respetar mucho al contrincante y van a ser guerras, a lo mejor que se van a pelear con mucho odio. Entonces, si llego a tomar prisionero a un árabe, lo voy a partir en pedacitos, y viceversa, si ellos toman un cruzado, también lo van a torturar, lo van a partir en pedacitos. ¿Por qué? Porque ambos estamos en causas injustas, es una cuestión personal. Bueno, esa idea cambia, y cambia, precisamente cambia cuando el paradigma del derecho natural va en retirada y comienza un paradigma nuevo, que es el paradigma del derecho positivo. Entonces, el paradigma del derecho positivo, que viene con la Ilustración, yo diría que la gran característica que tiene el derecho, la idea de derecho positivo, es que nos señala que el derecho, las reglas, no son otra cosa que la decisión de la autoridad que está dotada del poder de tomar esas decisiones. Eso es derecho positivo. Ese poder lo puede tener un dictador, ese poder lo puede tener un rey, ese poder lo puede tener un poder legislativo. Pero el punto es que no es un derecho que se va a ir a descubrir. Es un derecho que es un acto de decisión. Yo diría que eso es el derecho moderno. Este derecho moderno, uno podría decir, ha tenido ventajas. Primero ha tenido una gran ventaja, yo creo. Es decir, yo veo en esto del derecho positivo una ventaja evidente. Y es que cuando vivíamos bajo el paradigma del derecho natural, la gran pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿quién tiene la última palabra para decir cuál es el derecho que hay que descubrir? ¿Ya? Porque yo, por ejemplo, podría decir... A ver, yo por mi recta razón he llegado a descubrir que la regla de que el hijo mayor debe heredar todo es de derecho natural. ¿Por qué? No, porque si yo miro las escrituras, es como obvio, porque Dios le dio el mundo a Adán, ¿verdad? Que lo creó, entonces toda la descendencia de Adán, pero por la línea del primero que nace, obviamente, que son los designios de Dios. Yo podría decir eso. Pero también podría después haber una opinión distinta. Sobre todo si uno es hijo menor. ¿Ya? Entonces el hijo menor podría decir: no, porque mi recta razón me dice que eso no es así, porque en el fondo cada persona, porque Dios ordenó a los hombres que tenían que primero poblar el mundo y además hacerse cargo de sus familias, y por lo tanto cada hijo tiene esa obligación. Entonces resulta como mucho más obvio que todos hereden, para que sea una repartición más equitativa, para que todos tengamos la misma oportunidad, entonces, de poder proveer para nuestra familia. Resulta súper, también, podríamos decir, sensato. Así que hay dos ideas súper sensatas aquí. Pero el derecho natural no nos resuelve la disputa que hay. A menos que haya alguien que nosotros le reconozcamos la autoridad para que nos diga: ya, mira, la verdad es que o están los dos equivocados, o tiene razón este, tiene razón este. Entonces, el derecho natural tiene ese problema, que al final igual tenemos que descansar en alguien que va a tomar la decisión. El derecho positivo, lo notable que tiene, creo yo, en su desarrollo, no partió así, pero nos llevó, yo creo que nos llevó, que fue necesario el derecho positivo para la democratización. O sea, para llegar a decir es un acto de decisión. Ok, ¿y quién toma la decisión? ¿Quiénes tienen derecho a tomar la decisión? Y llegar al convencimiento de que la única manera de tomar una decisión, el único método, la única metodología posible, sin hacer distingo, sin discriminar, es decir, un hombre y después, y una mujer, ya con el tiempo, un hombre y una mujer, un voto. Porque somos iguales y porque todos tenemos la misma posibilidad de acceder a la verdad. Algunos nos vamos a equivocar, pero no tenemos ningún otro método para saber quién tiene la verdad. Ok, Eso es la idea del derecho como decisión, derecho positivo. Y esto tuvo influencia en cómo se solucionan los conflictos a nivel internacional. Pero lamentablemente, así como en el derecho doméstico puede haber tenido sus beneficios, como la democratización de la sociedad, lamentablemente en materia internacional no tuvo los mismos beneficios. Habíamos visto que antes, bajo el paradigma del derecho natural, estaba la idea de guerra justa. Cuando esto cambia, el paradigma cambia al derecho positivo, ya no hay guerra justa. Ahora, simplemente, la decisión de ir a la guerra es una decisión del Estado. Y las razones válidas para ir a la guerra se reducen a la razón de Estado. Entonces, los que tomamos las decisiones en este país, podemos decidir atacar otro. Y es un acto de decisión. Punto. No necesita justificarse, salvo en que va en el interés de los que votan en este país. Y eso entonces hace de la guerra un método de solución de conflicto muy limitado. Entonces ahora ya no hay limitación, como ustedes ven, se invierte un poco. Bajo la guerra justa había limitación, porque había causas justas para la guerra. Resulta que ahora ya no hay limitación. Cualquier causa de Estado vale. Cualquier interés del Estado vale. Pero tuvo una cara más feliz esto, y es que así como la guerra justa no reconocía límites en los métodos de guerra que se podían aplicar contra el enemigo, ahora esta guerra por razón de Estado puede limitarse en sus métodos, y de la siguiente manera: porque ahora mi enemigo está en la misma posición que yo. Es decir, simplemente tomaron por allá la decisión de ir a la guerra. Es más, a lo mejor ni siquiera tomaron la decisión de ir a la guerra y son las víctimas de mi decisión. Pero esos soldados que están al otro lado, esos soldados no están ahí por una decisión personal, es decir, por abrazar una causa personal. Simplemente se profesionalizaron los ejércitos, son parte del ejército del otro estado, y lo que hacen, lo hacen por su estado, y reciben un sueldo. Entonces, eso dio o sentó las bases para que se pudiera limitar la guerra, no las causas de la guerra, sino que la conducción de la guerra. O sea, ahora yo le puedo mirar al soldado enemigo como muy parecido a mis propios soldados, y entonces, así como yo quiero limitar ciertas armas que se usan contra mis soldados, las vamos a limitar para todos. Vamos a tener ciertos derechos. Si un soldado está fuera de combate y lo tomo prisionero, entonces vamos a crear un estatus que se va a llamar prisionero de guerra. Y ese prisionero de guerra no debe ser ni asesinado ni torturado. ¿Por qué? Porque no es algo personal contra ese soldado. Es una cuestión entre estados. ¿Okay? Entonces, para que vean, hay las dos caras. La fuerza de esta vista desde esta perspectiva, o sea, la fuerza como método de solución de controversia, fue usada indiscriminadamente por mucho tiempo. Y de hecho, la primera vez que se proscribe el uso de la fuerza como método de solución de controversia es recién en 1945. Antes, en 1928, se había proscrito la guerra, no se había proscrito la guerra, sino que se había señalado que la guerra debía ser el último recurso. Había que intentar solucionar las controversias por otros métodos, pero que si ya nada funcionaba, el último recurso era la guerra y era legítimo ir a la guerra. Entonces, la primera vez que se proscribe en forma absoluta, o con la intención de que fuera absoluta, la fuerza como método de solución de controversia fue recién en 1945, o sea, con la Carta de las Naciones Unidas, post Segunda Guerra Mundial, y precisamente porque la sociedad estaba traumatizada después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hoy día, si ustedes ven, hay una vuelta atrás, podríamos decir. Es decir, podríamos decir que en los tiempos actuales está volviendo a surgir la idea de la guerra justa. Y fíjense ustedes que vuelve a a darse en las mismas características de la idea de la guerra justa. Las características eran que hay causas para ir a la guerra, pero que esa guerra, una vez que se va, no reconoce mucho límite en el trato al enemigo. Y esto lo vemos, yo creo, súper claro en el caso del terrorismo. Hoy día estamos en guerra, o por lo menos Estados Unidos ha declarado guerra contra el terrorismo. Ha señalado que los terroristas son enemigos de la humanidad, ¿no? Y Estados Unidos y el mundo occidental en general ven como justo atacar a esos terroristas porque están en una causa injusta. Pero una vez que yo puedo tomar detenido, puedo sacar de combate a un terrorista, parece que toda esa evolución que había en derecho humanitario, que es el cómo yo trato al enemigo, parece que ya no existiera. Es decir, no le reconozco estatus de prisionero de guerra al terrorista. No le reconozco derecho a no ser torturado, ¿verdad? Porque todos sabemos que en Guantánamo se ha torturado a los prisioneros. ¿Y por qué? Porque esa persona abrazó esa causa voluntariamente. De hecho, si ustedes miran en el caso del asesinato de Osama Bin Laden, ¿verdad? Ese asesinato está lleno de dudas, ¿no? Nadie sabe exactamente qué pasó. Pero, supongamos que hubiera sido de esta manera, que llegan estos marines de Estados Unidos, ubican dónde está. Este Osama Bin Laden no está en ese momento, podríamos decir, en un acto de combate propiamente tal. Está en su casa, tiene hijos, hay niños, parece, en esa casa, mujeres. Entran y al parecer, no sabemos exactamente, pero si hubiera sido así, no hay un intercambio de balas entre un grupo y otro grupo. Y estos marines lo matan. Si uno aplicara las reglas del prisionero de guerra, la tradicional, uno diría, si es que los marines redujeron a Osama Bin Laden, supongamos que lo tienen atado atrás con una pata encima, ¿ok? Eso es una persona, un combatiente, si hubiera sido combatiente, reducido. La obligación en ese caso, en una guerra normal, es tomarlo prisionero, pero no matarlo a sangre fría. Pero ahí parece que lo asesinaron. Entonces, para que vean ustedes, no se aplican, parece, las reglas tradicionales del derecho humanitario. En parte yo creo por esta idea de la guerra justa. Al enemigo que está en una causa injusta, yo lo puedo partir en pedacitos. Bueno, ahora, eso es del uso de la guerra. Una vez que el uso de la guerra se proscribe, necesitamos otorgarle a los estados mecanismos para que solucione sus controversias de manera pacífica. ¿Ya? O sea, si yo proscribo la guerra, ¿cómo se solucionan las controversias? Y aquí ha habido una evolución en el derecho internacional, una evolución notable. Ustedes verán que los estados en general son muy, muy celosos de su soberanía. Y en materia de controversias también. Eso quiere decir que son reacios a permitir la intervención de terceros. Por eso que hasta hoy el método más usado de solución de controversia pacífico es la negociación directa. O sea, los estados prefieren eso a entregarle a un tercero. ¿Y por qué prefieren la negociación directa? Es porque es el mecanismo que les otorga mayor control. Es decir, ellos controlan todo. De hecho, controlan el resultado. Si no me gusta, simplemente no llego a acuerdo. ¿Ya? La negociación directa, para ser exitosa, finalmente llega a la firma de un tratado, a un acuerdo. Pero con el tiempo, además que no todas las circunstancias se pueden negociar directamente, o sea, hay situaciones en que los estados no están las condiciones para que se sienten a hablar, o simplemente pueden hablar años, siglos, y no llegan a ningún lado. Entonces está la posibilidad de ir permitiendo terceros. Y aquí siempre se hace la distinción entre medios políticos y medios jurisdiccionales. Los medios políticos intervienen terceros, pero lo que los terceros dicen, proponen, son meras recomendaciones. Es decir, no son jurídicamente vinculantes. Eso quiere decir que históricamente los estados han favorecido, después de la negociación directa, los medios políticos. Les gustan porque no se atan. Entonces, ¿qué medios políticos hay? Y los medios políticos van increciendo en términos de cuánto poder se le da al tercero, cuánta injerencia se le permite tener al tercero. O sea, primero, agente oficioso, que lo único que hace es que las partes se sienten a conversar, como un violinista, así, cuando quiere que alguien se ponga a pololear. El mediador, que es un poquito más activo, propone bases de acuerdo, pero en forma informal. La conciliación, que opera casi como un tribunal, pero su decisión no es vinculante. ¿Okay? Ahí tenemos medios políticos. Y en la historia del derecho internacional, por esto mismo de que los estados son celosos de su soberanía, los medios jurisdiccionales, es decir, cuando el tercero ahora sí, que tiene el poder de otorgar una sentencia vinculante, esos métodos han llegado tarde, se han demorado siglos. Y ahí reconocemos 12 métodos jurisdiccionales: el arbitraje y el arreglo judicial. Y la diferencia entre los dos es, de nuevo, una diferencia de cuánto control tiene el Estado sobre el método. En el arbitraje, el Estado tiene mucho control todavía. Es flexible el arbitraje. El Estado, los Estados que están en una controversia, nombran al árbitro, establecen el procedimiento, le indican cuál es el derecho aplicable, los plazos, los recursos que van a caber contra el laudo, etcétera. Es decir, ellos diseñan un arbitraje que les es cómodo para tales y tales controversias. Pero el arreglo judicial ya es un paso más allá, porque ahora yo tengo un tribunal preestablecido que tiene su propia institucionalidad, que está dada en un acuerdo que se llama estatuto, que es un tratado. Y ese estatuto dice quiénes son los jueces, cómo se nombran, qué derecho aplican. Entonces ya no tengo flexibilidad para eso, ya está ahí. La Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, es arreglo judicial. Son 15 jueces, no puedo yo decir, bueno, hay un sistemita en que uno puede pedir que una sala nomás conozca, pero en general son 15 jueces y van a conocer los 15. Y son esos que están ahí, no otros. Entonces a mí no me gusta el juez norteamericano que hay, bueno, qué pena, pero es el que ya está elegido, ¿ya? Menos flexibilidad. Entonces, si ustedes miran en la historia, se pasa desde los medios políticos, o los estados prefieren los medios políticos con mucho control, y sucesivamente se va perdiendo control hasta que llegamos al arreglo judicial. Entonces uno habría esperado que con el tiempo los estados favorecieran el arreglo judicial. El punto es cuánto tiempo. Yo les quería mostrar este tabla, porque esta tabla nos da como un panorama de lo que existe hoy día en materia de tribunales internacionales. Y a lo mejor uno podría concluir, revisando esto, que hay una tendencia hacia la judicialización de las controversias internacionales, ¿ya? Pero vamos a ver que la mayoría de los tribunales que existen hoy han sido creados recientemente, podríamos decir después de los años 90 en adelante, muchos de ellos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, partamos por órganos judiciales internacionales, y si ven allá, no tengo un puntero, pero no importa. Tengo ahí una, pero no sé si funciona. ¿Tendrá pila? ¡Oh, sí! Bien. Entonces, miren, aquí, jurisdicción general. Bueno, si se dan cuenta, hay solo un tribunal que tiene jurisdicción general. ¿Qué quiere decir eso? Hay solo un tribunal hoy al que pueden acceder todos los estados, cualquier estado, a llevar cualquier controversia contra otro estado. Hay solo uno. Los otros que vamos a ver tienen materias, es decir, son específicos por materia. La Corte Internacional de Justicia puede conocer todo tipo de controversias. Esta corte fue creada con la Carta de las Naciones Unidas, que empezó a funcionar en el año 46. Y tiene una antecesora, pero que ya no existe, que era la corte que existía bajo la vigencia de la Sociedad de las Naciones, que es la Corte Permanente de Justicia Internacional. Entonces, esta reemplazó a la Corte Permanente. Bien, la Corte cada vez tiene más casos, la Corte también ha tenido una evolución. Al principio se la veía como una Corte bastante occidentalizada, los países africanos eran un poco reacios a la corte. Además, habían ciertos casos que no fueron muy felices, que hicieron que ciertos países del tercer mundo no miraran con buenos ojos a la corte. Particularmente me estoy refiriendo a casos que tuvieron que ver con la situación de Namibia. Namibia, o África sur occidental, estaba bajo el mandato de Sudáfrica. O sea, Sudáfrica lo administraba. Y el problema es que Sudáfrica aplicaba la misma política que aplicaba en Sudáfrica, o sea, el apartheid en estos territorios que administraba, como Namibia. Entonces, algunos países africanos se quejaron de que Sudáfrica estaba incumpliendo el mandato que le había dado Naciones Unidas. Y quisieron demandar a Sudáfrica ante la Corte. Y la Corte en esa época decidió, en un fallo por lo menos, que esos países que querían reclamar por Namibia, Namibia no era un país, no tenía independencia todavía, era un territorio administrado por Sudáfrica. Entonces los países que alegaron eran Etiopía y Liberia, que intentaron llevar una demanda, y la corte les dijo que ellos no tenían standing, o sea, no tenían legitimación activa para presentar el caso. Entonces eso generó un poquito de reticencia. África dijo, esta corte no es para mí, parece. Sin embargo, ha ido cambiando esto. Lo mismo, bueno, en la conformación de los jueces tienen que estar representados todos los sistemas jurídicos del mundo, por lo tanto hay un juez africano, y la corte ha ido cambiando su manera de ser vista por el resto del mundo, y hoy día si uno mira la lista de casos, uno va a ver que tiene muchísimo caso africano. O sea, ya África no la ve como una corte enemiga, sino que ahora se da cuenta que la corte sí puede ser una forma de solucionar controversias. ¿Qué tipo de controversias llegan a la corte? Como les digo, pueden llegar de todo tipo de controversias, pero lo que más hay, vamos a ver, o lo que hay mucho, son controversias territoriales, controversias de delimitación marítima. Nosotros tenemos una, de hecho, con Perú. De esas hay muchísimas. Controversias por las más diversas materias, por aplicación de reglas de consulares, por aplicación de inmunidades, por devolución de propiedad, obras de repente que están en manos de otros países, así es que de todo. Pero además de esta corte general hay, y como ven ustedes, hay un, bueno, hay un crecimiento exponencial de tribunales, o sea, estamos asistiendo a un fenómeno, yo diría, en materia de solución de controversia. Entonces uno dice, claro, los estados son reticentes, pero han crecido los tribunales. Nacen y nacen. Alguna gente, de hecho, dice ya que no nazcan más, porque no sabemos si esto es positivo o negativo. Miren, en materia de derecho al mar, en materia de derecho al mar, hay una convención que se llama Convención de Naciones Unidas sobre Derecho al Mar. Y esa convención, ese tratado, creó su propio tribunal. Entonces dijo ya, pues las controversias que surjan en materia de aplicación e interpretación de esta convención van a llevar, se pueden llevar a un tribunal. Ese tribunal se conoce como el Tribunal del Derecho al Mar, funciona desde el 96 en adelante y tiene su sede en Hamburgo. Se construyó un edificio en Hamburgo para el Tribunal del Mar y no tenía casos, ya no llegaba ningún caso. Entonces era como medio edificio, gasto, nada. Pero ahora le están y empezaron a llegar casos. Eran unos casos tremendamente pencas, como diría uno, ¿eh? O sea, los casos que empezaron a llegar en general eran casos de arrestos de barcos y donde un estado demandaba al otro para que le soltaran al barco de su bandera. Ya fome, así sentencias de dos páginas porque no tenían mucha sofisticación. Por fin ahora le llegó su primer caso de delimitación marítima. Entonces uno dice, oh, ¿será que ahora la corte va a dejar de tener esos casos y van a empezar a irse al Tribunal del Mar? Bueno, no sabemos. ¿Irá a cambiar la jurisprudencia en estas materias? Porque la corte tiene como toda una línea jurisprudencial. Bueno, esta otra corte no está obligada por las sentencias de la Corte Internacional, entonces capaz que salgan cosas nuevas. Así que eso hay que verlo de forma interesante. Se ha propuesto una Corte Internacional para el Medio Ambiente, pero solo una propuesta, no existe. De hecho, en materia de medio ambiente, en general, los tratados de medio ambiente, los tratados globales de medio ambiente, ozono, cambio climático, biodiversidad, en general no tienen sistemas sancionatorios, podríamos decir. Porque eso, el medio ambiente requiere de una negociación bien especial. Por ejemplo, si yo, ahora se va a negociar de nuevo Kioto, todo el tema de la reducción de emisiones. Bueno, son negociaciones tan complicadas que tienen que buscar un justo equilibrio entre obligar al Estado a alguna cosa y darle también beneficios, ¿ya? Entonces, si yo le doy puros palos, lo voy a echar, y no quiero echarlo. Entonces, en general, no tienen sanciones duras, sino que tienen sistemas, podríamos decir, en inglés tienen un nombre que se llaman non-compliance systems, ¿ya? Pero esos non-compliance no generan, o sea, no siempre terminan con vamos a sancionarlo y lo vamos a echar, porque eso es como pegarse un disparo en los pies. ¿Cómo voy a echar a Rusia? Si Rusia es muy importante en cambio climático, entonces mejor que se quede y se buscan maneras alternativas. Incluso, ¿sabes qué? Te va a prestar plata para que tú puedas reducir tus emisiones. O sea, incluso hasta le llega plata al que no cumple. Entonces uno dice, vaya, son métodos bastante raros. En vez de llegar un palo, me llega una zanahoria. Bueno, esto es muy interesante. Ustedes han escuchado hablar de derecho penal internacional. Tiene que ver con justicia penal individual. Es decir, tenemos catástrofes humanitarias, guerras civiles, donde se cometen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. ¿A quién sancionamos? ¿A quién es necesario tener una justicia que repare? ¿A quién sancionamos? Bueno, la idea es sancionar penalmente a los individuos, porque todo el tema de la responsabilidad penal de estados es difícil de implementar. Además que normalmente aquí, a veces, el estado ya ha desaparecido, como en Yugoslavia, se han creado otros estados. Y esto comenzó acá con la justicia que se aplicó post Segunda Guerra Mundial, el Tribunal de Nuremberg, el Tribunal de Tokio, para juzgar a los criminales de guerra alemanes y a los japoneses. Obviamente esto fue justicia de los vencedores, porque no se juzgó a los criminales de guerra de los aliados, que había crímenes de guerra también por ese lado. Estos son los antecedentes de lo que vendría años después. Con la guerra civil que hubo en Yugoslavia, se cometieron graves infracciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Las Naciones Unidas no hizo nada en el sentido de tomar fuerza y evitar el conflicto. Pero, post-conflicto, decidió establecer una corte. Y estableció este Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, que ha juzgado a varios criminales de guerra, algunos bastante famosos, como Milosevic y otros. ¿Cuál fue el último que apareció? Madlich o algo así. Bueno, apareció uno que estaba escondido y tiene su sede en La Haya. También hay un tribunal penal para Ruanda. Ocurrió una matanza entre dos tribus al interior de este país, Hutus, Tutsis, terrible, a machetazo. Y tampoco las Naciones Unidas intervino, pero post creó un tribunal. Y este tribunal, además, el Yugoslavia no ha tenido muchas personas, no sé, serán 30 los que ha juzgado. Esto tiene cientos de personas esperando juicio. Y esta es la última creación, Corte Penal Internacional, con sede en La Haya también, pero la idea es que no sea un tribunal ad hoc, o sea, no para un conflicto en particular. La idea es que esta corte pueda juzgar penalmente individuos que cometen crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio en cualquier territorio de los estados partes. Pero hay países importantes que no son parte. Estados Unidos, China, no son parte. Chile entró hace muy poco, porque ustedes saben que hubo toda una discusión sobre la constitucionalidad de esta Corte Penal Internacional. En materia de derechos humanos tenemos una historia más vieja, porque está la Corte Europea y la Corte Interamericana, que son bastante, son antes de los 90. La Corte Europea funciona desde el año 59 y la Corte Interamericana desde el 79. Y aquí dice naciente, pero es porque este cuadro es viejo, es del 2004, porque ya nació. Es decir, ahora existe y está funcionando una Corte Africana de Derechos Humanos. Se ha propuesto una Corte Internacional de Derechos Humanos, o sea, una que reúna a todas estas, pero también es solo una propuesta. Luego, en materia de comercio e inversiones, tenemos una cosa que se llama, bueno, en materia de libre comercio entre Estados, existen esto que se llama Entendimiento de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Tiene función a través de tribunales arbitrales. O sea, hoy día un país puede mandar a otro por temas de comercio, si un país aplica medidas proteccionistas, por ejemplo. En Europa tenemos una cantidad enorme de tribunales para que funcione. Bueno, el Tribunal Europeo para que funcione en la Unión Europea, pero además tenemos esta Corte de Justicia de Benelux que une a Bélgica, Holanda y Luxemburgo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una cantidad más. No sé si alguien puede bajarlo. Por acá, yo creo. Ahí está.
¿Más?
¿Ya? ¿Más? Sí, no sé si habrá otra. Aquí. Ahí. Sí. En materia de derechos humanos también, tenemos una cantidad de órganos que se llaman cuasi judiciales, es decir, no son propiamente tribunales, pero son comisiones que conocen denuncias. Entonces, miren, está la Comisión de Investigación de la OIT para temas laborales, el Comité de Expertos de la OIT que ve sanciones para los estados que no cumplen, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ahora se le cambió el nombre y se llama Comité, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que conoce en primera instancia las denuncias que llegan y ve si posteriormente se van a transformar o no en una demanda ante la Corte. El Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, que puede conocer denuncias de discriminación contra la mujer. Aquí miren la otra enorme cantidad. Tenemos tribunales administrativos, que son tribunales que existen al interior de las organizaciones internacionales. Estos sí que son una lata, ¿eh? Estos ven casi puros temas laborales, que echaron a la secretaria de las Naciones Unidas, entonces demanda. Claro, porque como las Naciones Unidas tienen inmunidad, no se puede llevar esa demanda laboral a ningún tribunal, entonces hay un tribunal doméstico. Esto es muy interesante, los paneles de inspección. Son también al interior de las organizaciones internacionales, pero no para conocer de casos internos de sus funcionarios, sino que para conocer de denuncias de la población civil. Y esto se da, por ejemplo, mucho con el Banco Mundial. El Banco Mundial le da un préstamo a un país para que construya una represa. Pero resulta que esa represa va a inundar tierra donde vive una población indígena milenaria. Esa población puede quejarse, pero ¿dónde? ¿Ya? Si se queja en su país, a lo mejor no lo van a tomar en cuenta sus propios tribunales. Y el Banco Mundial tiene inmunidad, no puede ser demandado en ningún tribunal. Entonces el banco creó un panel de inspección, a una especie de como contraloría doméstica donde se pueden llevar los temas. Entonces ahí existe el panel de inspección del Banco Mundial, el mecanismo de investigación del BID y el panel de o política de inspección del Banco Asiático de Desarrollo. O sea, todos con el mismo objetivo de escuchar denuncias de la población. Bueno, y así hay una serie de órganos donde uno puede llevar controversias. Algunos judiciales, otros cuasi judiciales. Es interesante, por ejemplo, que en materia de derechos humanos ha habido una enorme evolución en Europa. Antes, un individuo no podía llevar directamente un juicio contra un Estado europeo por derechos humanos. Bueno, eso cambió. Hoy día cualquier individuo puede demandar a un país europeo por materia de derechos humanos en forma directa. Entonces es una enorme revolución. Individuos demandando a estados. Nosotros estamos acostumbrados a estados demandando a estados. El problema es que han llegado cientos de miles de causas y el Tribunal Europeo no da abasto. Entonces creó un sistema de admisibilidad. pero es terrible el sistema, viola los derechos humanos, de hecho. ¿Por qué? Porque no da ni siquiera las causas para declarar inadmisible un caso. Entonces llegan tantos que la mayoría ahora, inadmisible, 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 y nadie sabe por qué. Entonces muchos dicen, esto no es justicia, estas sentencias no están fundadas. Bueno, pero ese desarrollo que hubo en derechos humanos, hoy día se ha imitado en un área muy sensible, que es el área de inversión extranjera. Y hoy día existe, por lo menos en el Banco Mundial, un mecanismo a través del cual, y no solo el Banco Mundial, también un CITRAL, un individuo, persona natural o empresa, inversionista extranjero, antes no podía demandar al Estado receptor de la inversión en forma directa. Tenía que pedir la protección diplomática de su Estado. Pero hoy día, en general, puede demandar directo, o sea, tal como como un individuo en la Corte Europea de Derechos Humanos, hoy día una empresa puede demandar a un país por inversión extranjera. Y eso es una revolución también. ¿Ah? Individuos contra Estados. En pie de igualdad. De hecho, yo creo que los individuos están en mejor posición muchas veces para poder lidiar con sus controversias, porque mover al Estado es mucho más difícil que mover a un individuo. Y las conoce un tribunal internacional. Bueno, eso es lo que existe, pero no nos tenemos que engañar. Esto no quiere decir que los países acudan cada vez que tienen un problema a estos tribunales. Esto está ahí, pero probablemente subutilizado en muchos casos. Porque, como les digo, los estados siguen prefiriendo la negociación directa. Y lo otro es, una pregunta que uno se debería hacer es, ¿estos sistemas de solución judicial de controversia son adecuados para solucionar todo tipo de controversias? Y la verdad es que no. Piensen ustedes que recientemente se declaró la independencia de Kosovo, ¿verdad? Kosovo es una región de la antigua Yugoslavia, que hoy día se llama Serbia, ¿ok? Y Kosovo también sufrió una catástrofe humanitaria porque los serbios abusaron de los kosovares y mataron un montón de gente, también tratando de hacer una limpieza étnica, porque la población de Kosovo es islámica. Bueno, Kosovo fue sometido por Naciones Unidas a un régimen de administración internacional. Después que había quedado la masacre por ahí por el 90 y tanto, quedó sometido a una administración internacional del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La idea era que en el futuro cercano se pudiera decidir el futuro de Kosovo, qué iba a pasar con Kosovo. Y antes que se tomara esa decisión por Serbia y Kosovo y Naciones Unidas, un grupo de kosovares, los mismos miembros de la Asamblea Legislativa de Kosovo, declararon la independencia. Entonces dijeron, ¿saben qué más? Nos cansamos de esta cuestión. Nosotros ahora queremos ser un país independiente de Serbia. Y declararon su independencia. Bueno, Serbia, en otra época, simplemente habría usado la fuerza contra Kosovo. O sea, habría dicho, esta es una región de mi país, no se puede escindir, por lo tanto, mando a los militares y vengan para acá. Y si tengo que reprimirlos, los reprimo. Pero ahora no podía hacer eso, porque estaba bajo la administración de Naciones Unidas y todo el mundo mirando. Entonces Serbia fue a la Asamblea General de Naciones Unidas y convenció a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, de pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Esto es importante, la Corte no solo define controversias entre estados, sino que tiene esta jurisdicción rara que se llama jurisdicción consultiva. Algunos órganos de Naciones Unidas le pueden hacer preguntas a la Corte, y uno de esos órganos es la Asamblea General. Entonces la Asamblea General, inspirada por Serbia, y Serbia ahí se encargó de tener los votos necesarios, le piden la opinión. ¿Qué apostaba Serbia? Serbia dijo, ya no puedo solucionar esta controversia con la fuerza, pero voy a ir a solucionarla con la Corte, porque la Corte va a decir que Kosovo no tiene derecho a independizarse. Entonces voy a ir por el camino judicial. y le fue pésimo serbio. ¿Ya? No logró lo que quería. ¿Qué dijo la corte? Lo que tenía que decir, yo creo. Mire, en materia de nacimiento de nuevos estados, cuando nace un nuevo estado, cuando hay un grupo de gente que dice soy independiente, probablemente ese es un tema que no puede ser respondido por el derecho. Eso es una cuestión de hecho, probablemente. Si tienen o no tienen el poder, y si en los hechos se convierten en un nuevo estado. O sea, cuando Chile declaró su independencia, no era una cuestión de que si el derecho internacional me otorga o no me otorga el derecho a ser independiente. Probablemente eso es una materia que no está regulada por el derecho internacional. Es simplemente una cuestión fáctica. ¿Nació o no nació un nuevo estado? Entonces la Corte respondió de una manera muy inteligente, creo yo. Dijo lo siguiente: en materia de declaraciones de independencia, no existe un derecho con una obligación correlativa. O sea, no existe el derecho a declarar independiente con un estado obligado, por el otro lado, a reconocerte. Lo único que existe es una libertad. O sea, un estado puede declarar su independencia sin necesidad de que los otros le ayuden a ejercer esa libertad, sin que exista una obligación correlativa. Por lo tanto, la declaración de independencia no está prohibida por el derecho internacional. Ahora, si lograron convertirse en estado o no, es una cuestión de hecho. En eso yo no me meto. Así es que ese tipo de resoluciones de la Corte nos hace pensar que no todo es resolvible a través de los tribunales. Hay muchas cosas que una Corte, que un tribunal no pueden resolver. Solamente se pueden resolver de forma política, y para eso está la política internacional y los hechos, ¿ok? Así que por mucho que exista todo esto, no piensen ustedes que no va a haber guerra y que no va a haber maneras de solucionar conflictos de manera distinta. Por ejemplo, el tema de pueblo palestino, ¿ya? Hay temas judiciales ahí. Israel a lo mejor viola los derechos humanos de los palestinos. A lo mejor la construcción del muro es ilegal. Así lo declaró la Corte en una opinión consultiva. Si quieren prepararse para la próxima sesión, por ejemplo, deberían leer la opinión consultiva de la Corte sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro por Israel en territorio palestino. Ahí la Corte dice claramente qué cosas está violando, qué derechos está violando Israel del pueblo palestino, sus derechos humanos, el derecho humanitario, etcétera. Pero la pregunta, ¿el pueblo palestino cumple las condiciones para ser un estado? Bueno, probablemente esa pregunta no tiene una respuesta clara en derecho internacional, porque es una cuestión más de política y de hechos. Si lo llevaran a un tribunal, a lo mejor el tribunal diría, mire, ¿sabes qué? No tengo idea. O no me corresponde a mí pronunciarme sobre esto. Bien, ya, pues, hablé suficiente, harto, así que ahora pueden...
Muchas gracias a la profesora por su exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No sean tímidos.
Yo tengo una. Pero en el fondo, ¿qué es? Bueno, habiendo tantos tribunales, que en el fondo uno sabe más o menos qué es, lógico, dentro de las reglas civilizadas recurrir a ellos. Pero lo que diga este tribunal, en el fondo sí. Al Estado mismo, o sea, decide hacer caso omiso totalmente de la resolución que en el fondo se ha publicado, no sé en realidad el término legal, pero ¿quién me obliga? ¿Quién obliga al Estado? Porque pienso yo, por lo menos, que los organismos que trabajan en relaciones internacionales más bien en esto que vendría haciendo, por decirlo así, los ejércitos internacionales casi, funcionan con cuotas de países, o sea, si el otro país, por ejemplo, no sé, Estados Unidos, que siempre es un buen caso, o sea, si está de acuerdo en el fondo con mi argumento para desobedecer, ¿quién me obliga? Porque finalmente creo yo, por lo menos, que dentro de una nación funciona porque tengo el Estado mismo, la policía, que en el fondo me tiene, o sea, me debe por lo menos obligar a cumplir. Pero en este caso, si no tengo a nadie, me queda una bonita resolución de entre 1 y 400 páginas, supongo yo, ¿de qué sirve?
Claro. Bueno, es muy buena esta pregunta porque también me permite aclarar que efectivamente las decisiones de tribunales internacionales son obligatorias, son jurídicamente vinculantes, pero, ¿cuál es tu nombre?
Camila.
Camila tiene razón, carecen de una cosa que los tribunales domésticos sí tienen, carecen de imperio, es decir, no se pueden hacer cumplir por la fuerza en general. Digo en general porque existe la posibilidad, tratándose de la Corte Internacional de Justicia, si no se cumple un fallo de la Corte Internacional de Justicia, el caso se puede llevar sin cumplimiento al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y el Consejo de Seguridad podría tomar una medida que involucrara incluso el uso de la fuerza, ¿ya? Pero siempre que el incumplimiento del fallo ponga en peligro la paz y seguridad internacional. Entonces no siempre se va a dar esa condición. Y además, probablemente, el Consejo de Seguridad no va a tomar una decisión tan drástica como esa, porque además, en el Consejo de Seguridad existe el veto. O sea, los 5 miembros permanentes tienen veto. O sea, basta que uno vote en contra y no se toma la decisión. De hecho, hay un caso famoso que podemos ver incumplimiento y donde no tenía sentido llevar el asunto al Consejo de Seguridad. Me refiero al caso Nicaragua, que es un caso notable porque es como David contra Goliat. En los años 80, ustedes ven plena Guerra Fría, Estados Unidos miraba con mucho cuidado la influencia de la Unión Soviética en Centroamérica. Y bueno, había grupos guerrilleros de ultraizquierda operando en Centroamérica. De hecho, algunos de ellos llegaron a ese gobierno, como en Nicaragua. Entonces, en Nicaragua, la guerrilla mató a Sandino, que era el... Perdón, mató a... ¿Cómo se llamaba el dictador que había en Nicaragua? Y se pusieron ellos en el poder.
¿Somoza?
A Somoza, Anastasio Somoza, claro. Y se pusieron ellos en el poder. Bueno, obviamente Estados Unidos no vio con muy buenos ojos eso, y además que Centroamérica es todo chico, la posibilidad de que esto aumentara, o sea, ya Cuba en manos de los comunistas, ¿verdad? Además Nicaragua, ¿y qué va a pasar con El Salvador, con Honduras, con Costa Rica? Y también había guerrilla operando en esos países. Entonces Estados Unidos dijo, no, esto no puede ser. Así es que intervino directamente la CIA en los grupos guerrilleros contra los guerrilleros de izquierda, ¿ya? Que eran los contrarrevolución, ¿ya? Entonces los contra eran el grupo que se oponía al gobierno de izquierda. La CIA, Estados Unidos, intervino en esos grupos directamente. Y hay películas, ¿no? Películas de Harrison Ford donde aparece. El Congreso de Estados Unidos aprobó un presupuesto, etcétera. Se les dio dinero, financiamiento, entrenamiento militar a la guerrilla, entrenamiento en técnicas de interrogación, etcétera. Y es bien triste todo lo que pasó en Nicaragua en esa época, bien catastrófico y bien dramático. Y además, así como intervino a los contra, también Estados Unidos invadió directamente los puertos de Nicaragua. Invadió los puertos, etc. Entonces Nicaragua demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. Ahí uno se puede preguntar, a ver, ese tipo de controversias tan político, ¿es susceptible de ser solucionada por una corte? Probablemente no, ¿ya? Pero Nicaragua, contra todas las apuestas, ganó. La corte primero se declaró con jurisdicción, lo que ya era difícil, y después de declararse con jurisdicción declaró que Estados Unidos había violado el derecho de Nicaragua, el derecho de no uso de la fuerza, que al invadirle sus puertos había violado esa obligación de abstenerse del uso de la fuerza, y que al haber intervenido en la guerrilla había violado el principio de no intervención en los asuntos internos de otro estado. Súper bien. Pero claro, como dice Camila, ¿y qué? ¿Verdad? Si Estados Unidos siguió interviniendo en Centroamérica y le dio lo mismo y no pagó ninguna indemnización a Nicaragua. Y tampoco se podía ir al Consejo de Seguridad porque Estados Unidos tiene veto. Pero uno puede decir, sí, es verdad. Pero esos casos en que los países no cumplen las sentencias que se dictan son pocos. y probablemente coincide con aquellos casos donde realmente la sentencia no es la solución suficiente. Estos casos que están teñidos son terriblemente políticos. Probablemente ahí la sentencia no cumple su objetivo. Entonces, uno podría ser escéptico y decir, bueno, eso es el derecho internacional. Pero también uno podría mirar los otros 80, 90% o más de fallos que sí se cumplen. ¿Ok? Entonces, tenemos un fallo reciente en una controversia entre Uruguay y Argentina. Ok, Uruguay quiere construir unas plantas de celulosa y papel en el río Uruguay. Y Argentina tiene un pueblito frente y dice, no, no, no pueden. Van a la corte y la corte le dice a Uruguay, sí, usted puede. Bueno, y Argentina lo va a cumplir. ¿Ok? Lo tiene que cumplir. Y así el 90% de los fallos se cumple. Y en derecho internacional, si un país no cumple los fallos, también hay consecuencias que se van siguiendo. El Estado va perdiendo credibilidad, etc. Y hay algunos fallos que se cumplen súper bien porque van directo al bolsillo de los países y tienen métodos, métodos de cumplimiento forzado. No una policía, pero más métodos. Por ejemplo, lo que veíamos aquí en comercio internacional, en materia de comercio internacional, existe el entendimiento para la solución de diferencias en materia de comercio y se crean tribunales arbitrales. Entonces, supongamos que Chile tiene una medida proteccionista y no deja que entren, no sé, o le pone una, discrimina ciertos productos que vienen del extranjero. Entonces nos demandan y nos condenan y perdemos. Nosotros estamos obligados a eliminar esa medida de nuestro derecho doméstico. O sea, no podemos discriminar. Por ejemplo, había una discriminación, se le aplicaba un impuesto al whisky y no al pisco. Eso quiere decir que el whisky no podía competir en igualdad de condiciones con el pisco. Bueno, nos ganaron. Tuvimos que eliminar ese impuesto. Ya, ¿qué pasa si no lo hubiéramos hecho? Si no lo hacíamos, aquí nos tocaba directo el bolsillo. Los países que producían, venden whisky, estaban autorizados para subirnos impuestos de otros productos chilenos que van hacia el Reino Unido, hacia Estados Unidos. Claramente ahí hay una medida de retorsión, de contramedida, ¿no? Y bueno, en eso se basa el derecho internacional. Uno puede decir, bueno, no es derecho por ese motivo. Pero yo creo que eso es una respuesta muy radical. Es derecho, funciona como derecho y se cumple la mayoría de las veces. El problema es que hay áreas donde no se cumple. Pero de la misma manera en que hay áreas del derecho doméstico que no se cumplen. Eso no podría decir el derecho familia, ¿verdad? Es difícil meterse en las familias adentro, ¿no? La violencia intrafamiliar. Claro, hay un par de denuncias, esto, lo otro, pero la verdad es que es un derecho que cuesta implementarse. Las más de las veces no se denuncia, y si se condena al tipo, pues la señora lo perdona, ya, no se cumple. ¿Es derecho o no es derecho? Yo creo que ahí más importante que la sanción es el hecho de el concepto de ilegalidad. El derecho internacional existe ese concepto y tiene implicaciones en diversas áreas, ¿eh? De política internacional. De la misma manera que en la violencia intrafamiliar es importante el concepto de ilegal. ¿Sabe qué? Es ilegal pegarle a su mujer. ¿Ya? Ya, usted no se va a ir a la cárcel, pero es ilegal. Sepa que es ilegal. Dentro de la sociedad, esa ilegalidad tiene un sentido y puede tener implicaciones más allá. Entonces, por eso yo te encuentro razón, pero no es motivo como para pensar que no es derecho o que no debemos creer en estas formas de solución de controversia.
Yo tengo otra. En el caso concreto del diferendo marítimo entre Perú y Chile, ¿hasta dónde pesan los tratados del mar y la convención que suscribieron Ecuador, Perú y Chile? Uh-huh. Si hay algo que ya está, ¿por qué se puede rebatir si hay algo que ya se aceptó, que es justamente algo que está más, mucho más que asumido?
Ya, bueno, porque, mira, el tema es súper complejo, porque claro. Si nosotros tuviéramos un tratado que fuera clarito, que dijera así, Tratado de Limitación Marítima entre Chile, Perú y Ecuador. Los países firmantes establecen como línea marítima de sus zonas marítimas de 200 millas el paralelo del punto al que llega el mar a la frontera terrestre, y esto se aplica tanto para Perú y Chile como Perú y Ecuador. O sea, si así lo hubieran redactado los que negociaron esos tratados, no tendríamos probablemente el caso en Perú. Pero lamentablemente no tenemos eso. Tenemos un tratado que no se llama tratado, ¿ya? Se llama, pero yo creo que es un tratado, ¿eh? Yo estoy convencida que se llama, que es un tratado. Pero Perú no. Se llama Declaración de Santiago sobre Zona Marítima. Entonces Perú dice, se llama declaración. ¿Ve? No se llama tratado. Y declaración, cualquier cosa es una declaración de principio. No, porque mire, hay muchos tratados que se llaman declaración, si lo importante es ver el contenido, ver que tenga derecho y obligación. Ya, vamos a ver la cláusula que se supone que tiene el límite. Lamentablemente no dice así clarito como yo les digo, sino que dice lo siguiente. Dice, los tres países tienen una proyección marítima de 200 millas frente a su costa. Y cada uno tiene una zona marítima donde ejercerá jurisdicción y dictará reglas de conservación, bla, bla. Perfecto. Hasta ahí uno diría, y ahora tiene que venir la norma que diga que estas zonas se dividen a través del paralelo. Y no dice eso, sino que aparece un artículo, ¿cierto? Y dice, en el caso de las islas, ¿ya? Las islas tienen 200 millas de proyección marítima a todo su alrededor. Perfecto. Si una isla está ubicada a menos de 200 millas de la zona marítima general de otro estado, la zona de esa isla quedará limitada por el paralelo del punto al que llega el mar a la frontera terrestre. Bien, ese es el famoso artículo. Entonces, Perú dice, solo se aplica a las islas. Y solo hay islas entre Perú y Ecuador. Por lo tanto, no se aplica a Chile. Entonces Chile dice, es que espérese, la única manera de entender este artículo es entendiendo que hay un paralelo que divide las zonas marítimas generales de cada estado, porque es la única manera de determinar si una isla está a menos de 200 millas de la zona marítima del otro estado. Por lo tanto, hay que interpretar que ese artículo se refiere al paralelo como el límite entre las zonas marítimas generales, porque es la única manera de aplicárselo también a las islas. Entonces, como ustedes ven, es un ejercicio de interpretación. Entonces, por eso que no es tan fácil, ¿ya? Habría sido mejor que nuestros maravillosos negociadores hubieran redactado bien, pero algo pasó entre medio que quedó así rarísimamente redactado esto. Hay una explicación para eso, porque, ¿saben por qué? Porque en el fondo Chile y Perú, años antes, 5 años antes, habían hecho estas declaraciones unilaterales. Cada uno había declarado su zona de 200 millas. Entonces, Chile fue el primero que hizo su declaración. Y después vino Perú, así, junio, agosto, 2 meses después, de diferencia. O sea, estaban completamente, yo creo, coordinados estos dos países. Y cuando Perú hace su declaración de 200 millas, es clarísimo y dice, Perú tiene 200 millas de soberanía y jurisdicción en el mar y medirá esas 200 millas a través de los, o usando los paralelos geográficos. O sea, es Perú el que pone eso. Entonces, cuando Perú y Chile van a la conferencia del 52, entre ellos, en verdad, ya está claro. Yo creo que ya tienen súper claro, porque como Perú mide por los paralelos, no tenemos ningún problema, pues, es el paralelo. El único problema que surge es de con el país nuevo, el que viene entrando, que es Ecuador. Entonces Ecuador dice, claro, ¿cómo lo hacemos con las islas? Bueno, con las islas, si tú estás a menos de 200 millas de paralelo, igual respeta el paralelo, aunque tengas una isla. Pero era porque yo creo que Chile y Perú estaban pensando que entre ellos ya había paralelo. Y por eso no lo dejaron expreso. y por eso hay que interpretar el artículo. Esa es la posición chilena. Vamos a ver si convencemos al tribunal. Yo espero que sí.
¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Bueno,
sí. Usted dijo que en Bolivia ya tenía lista su abogado y su demanda probablemente como anda, y que faltaba que se hicieran como dónde andando.
Claro.
¿Cómo afectaría eso, como cuál de las instituciones utilizan? ¿No afectaría o beneficiaría, no sé, a Chile? O sea,
claro, miren, esto es bien complejo para Bolivia, pero también para nosotros, porque Chile a lo mejor podría tener una posición de mucha seguridad en el sentido de que Bolivia no hay tribunal. Una cosa que se me olvidó decir es que todos estos tribunales que existen, todos, solo pueden funcionar si los estados consienten en ser demandados entre ellos. ¿Ya? O sea, puede existir Corte Internacional de Justicia, pero si yo no doy mi consentimiento para que me demanden, no me pueden demandar. Y ese consentimiento se otorga de diversos modos. En el caso de Perú, había consentimiento chileno porque Chile es parte del Pacto de Bogotá, que es un tratado viejo del año 47 sobre solución de controversias en que Chile acepta ser demandado por otros países parte ante la Corte. Así que ahí no teníamos mucho que decir. Pero, en el caso de Bolivia, no es así. Existe una limitación al ejercicio de la jurisdicción de la Corte en el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá dice, sí, puede conocer la Corte, pero hay una fecha límite. Es decir, solamente puede conocer en el fondo de controversias que no hayan sido resueltas antes de ese Pacto de Bogotá. O solamente puede conocer de controversias que no tengan que ver con tratados previos a 1948, que es la fecha del pacto. Entonces Bolivia ahí tiene un problema, porque Bolivia perdió su acceso al mar definitivamente en 1904. El Tratado Chile-Bolivia. Entonces es muy anterior a 1948, por lo tanto quedaría excluido del Pacto de Bogotá. Entonces Bolivia dijo, bueno, pero ya, yo voy a ratificar igual el Pacto de Bogotá con una reserva. Voy a reservar ese artículo que pone la fecha límite. Entonces Bolivia dice, quiero que se me aplique el Pacto de Bogotá sin la fecha límite. Claro, para poder ir a 1904. Pero resulta que cuando un país hace una reserva, los otros que son parte tienen que reaccionar a esas reservas. Y obviamente Chile reaccionó y le objetó la reserva. ¿Y qué pasa cuando un país objeta una reserva? Se puede objetar de distintas maneras, pero Chile lo hizo de la siguiente manera y que puede hacerlo así. Objetó y dijo, para mí, esa cláusula que está reservando Bolivia es tan fundamental que yo objeto la reserva de Bolivia y además quiero declarar que entonces estimo que no existe tratado de Bogotá, Pacto de Bogotá, entre Bolivia y Chile, porque esa reserva que está haciendo Bolivia es inaceptable para mí, así que prefiero no estar vinculado con Bolivia. Es un derecho que puede hacer ejercer Chile. Así es que en principio podemos decir no hay Pacto de Bogotá entre Chile y Bolivia. Así es que ¿dónde nos podría demandar? Por el acceso al mar, pidiendo nulidad del tratado de 1904, qué sé yo. En principio no hay tribunal, o no hay un tribunal que a mí me aparezca como muy evidente. Pero por ahí dicen que nos puede demandar por otras cosas. Por ejemplo, creo que el tratado de 1904 tiene su sistema de solución de controversias para algunas de las obligaciones que asumió Chile en el tratado. ¿Ya? Y parece que hay algunos temas que no están del todo zanjados o que Chile los ha cumplido de una manera distinta. O sea, podría haber lugar a algunos argumentos, entonces habría que recurrir al sistema que establece el 1904, que es un arbitraje por por un tercero. También existe el Tribunal del Mar. Bolivia es parte del Tribunal del Mar y Chile también. ¿Quién nos podría demandar ahí? Resulta que hay unas cláusulas de la Convención del Derecho al Mar sobre estados en situación geográfica desventajosa y estados sin litoral. O, por ejemplo, Bolivia es un estado de esos. ¿Podría por ahí tratar de buscar algunos derechos, supuestos derechos, que Chile no le estuviera otorgando y demandarnos por ahí? Pero ninguno de ellos es para obtener acceso al mar, o sea, todas serían cuestiones secundarias.
¿Facilidades o cosas?
Claro, facilidades, libre tránsito.
¿Como Suiza?
Claro. Y entonces lo otro que puede ocurrir es que Bolivia nos demanda nomás. Va a la corte y nos demanda y no tiene jurisdicción la corte. Bueno, ahí pueden pasar, puede hacerlo por diversos motivos, porque el solo hecho de presentar su demanda puede ser para Bolivia un factor político. Presenta su demanda, nosotros decimos no hay jurisdicción, se tiene que discutir todo el tema de la jurisdicción. Por ahí Bolivia inventará que en alguna parte nosotros ahí aceptamos cualquier cosa, algún dicho de algún ministro por ahí que dijo sí, in court, ya, listo, aceptó la jurisdicción, ¿verdad? Cualquier cosa, pero levanta el tema, se tiene que discutir, no el fondo, pero la jurisdicción, o sea, nos hace ir a la corte a discutir ese punto, y entre medio publica su demanda, o sea, gana en publicidad, en una serie de cosas, en poner su tema en la corte, o sea, probablemente están pensando desde ese punto de vista como estratégico, más que ir a ganar en lo sustantivo, en el mérito. ¿Ya? Por eso que Chile tiene que estar, no puede llegar y decir no, si no hay tribunal. ¿Ya? Porque puede, incluso no habiendo tribunal, llegar a un tribunal. ¿Ya? Y tendremos que defenderlo y decir no hay jurisdicción, pero ya el solo hecho que llegue nos hace movilizarnos en esta materia, y yo creo que le da una ganancia a Bolivia, que es hoy día poner el tema en el concierto internacional. Así es que es inteligente, yo creo, lo que está haciendo Bolivia, fíjense. No lo encuentro deschavetado. Y tiene abogado, que salió ayer en el Mercurio, el domingo, que es un español que se llama Antonio Remiro Brotón, que es un profesor de no sé qué universidad en España. De la Autónoma, sí. Igual el Mercurio decía que no lo veía muy bien en los casos que había dejado de recordar. Pero eso tampoco es signo de nada, porque a veces se pierde, a veces se gana.